Bueno, pues como adelantábamos previamente, tenemos con nosotras ahora mismo a Eva Seros Quintero, que viene pues a hablarnos, vamos a tener un poco una conversación sobre militancia o activismo y salud mental. Eva es psicóloga y activista y bueno, pues está especializada en la atención a personas víctimas de algún tipo de violencia estructural, machista, xenófoba, LGTBI-fóbica, racista, y bueno, pues se dedica también al acompañamiento de personas activistas. Se define como defensora de los cuidados en red sostenibles y firme creyente de la fortaleza individual y colectiva. Hola, Eva.
Hola, Suriñe, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú también bien?
Sí, muy bien.
Podemos comenzar un poco definiendo el concepto de salud mental. ¿Cómo lo definirías?
Muy bien. Pues bueno, en primer lugar yo quería agradecerte a ti y al equipo de Suelta la Olla por haber pensado en mí y por invitarme y por abrir un poco este espacio de reflexión sobre la salud mental en los contextos de activismo, porque es algo que muy pocas veces se habla y sin embargo es como algo súper esencial para que el trabajo y el esfuerzo que se realiza por la justicia social, digamos, pues siga adelante.
Sí, es algo que a veces, ¿no?, que se encuentra en esa base y lo tenemos como más oculto, por decirlo de alguna manera. Y si nosotras también nos alegramos mucho de tenerte aquí y abrir un poco este melón.
Muy bien. Pues salud mental, a ver, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es como, o ellos lo definen como un, algo así como el estado de bienestar que nos permite afrontar la vida y hacer contribuciones productivas a la sociedad, lo cual, bueno, me parece un poco instrumental, la verdad. Yo la definiría igual que el término de salud a secas, porque separar salud mental de salud física para mí es imposible. Así que yo diría que es un sinónimo de bienestar, más bien. O sea, que cuando estamos bien, cuando estamos a gusto, con quienes somos en el mundo, digamos, pues tenemos salud, ¿no? Podríamos decir. O sea, no se trata de estar felices siempre, ni de no sentir nunca dolor, porque al final el sufrimiento es algo pues inherente al ser humano, pero podemos sentirnos bien a pesar de que haya algo que en un momento dado nos haga daño, si consideramos que estamos actuando de manera consecuente. Así que bueno, yo creo que salud mental es un término muy amplio y que necesita también mucho debate para definirlo.
Que se puede definir de muchas maneras. Antes comentabas, ¿no?, como no sé exactamente cómo lo has denominado, pero que según la Organización Mental de la Salud meten un poco el productivismo.
Sí, ¿no? Sí, como es que no sé ahora exactamente cómo está escrito, pero sí hay como una frase en la que hablan de ser productivos y de forma eficaz al resto de la sociedad. Igual llama la atención también.
Sí, llama la atención. Pues si quieres podemos pasar también a definir el concepto de activismo o militancia. ¿Qué es el activismo?
Pues una pregunta bastante difícil porque tenemos como conceptos muy claros, pero a la hora de definir parece que ya no es tan fácil. Yo diría que el activismo o la militancia es pues aquello que las personas hacen para lograr un cambio que favorezca pues a la mayoría de la población o a grupos que están siendo discriminados. O sea, algo que hacen como para crear cambios sustanciales y que se suele hacer pues mediante la presión a personas con poder o a gobiernos o instituciones, pues para que algo cambie o para que algo se mantenga también, pero siempre como con una conciencia colectiva, no desde intereses individuales.
Y Eva, por entrar ya en la entrevista, después de definir un poco estos dos conceptos, a mí me interesaría entrar un poco sobre en qué se diferencian el autocuidado y el individualismo, ¿no? Porque muchas veces quizá, bueno, pues obviamente vivimos en una sociedad muy individualista y en ocasiones dentro del mundo de la militancia, bueno, pues podemos observar ciertos rasgos que no sabemos quizá a veces diferenciar hasta qué punto son antiguos autocuidado y son individualismo en nosotras mismas también, ¿no? Entonces, un poco, pues, ¿en qué crees que se diferencian el autocuidado y el individualismo? Y, pues, ¿dónde acaba uno y dónde empieza el otro?
Sí, es que, bueno, últimamente la palabra autocuidado parece que está en boca de todo el mundo. Y a veces es verdad que se asocia a comportamientos o hábitos que supuestamente son saludables, pero esto es muy engañoso. Porque, o sea, por poner un ejemplo, hace un tiempo se puso de moda el real fooding, que al final es un estilo de vida pues muy complicado de llevar a cabo. Por desgracia, porque ojalá pues los alimentos naturales y de cercanía pues fuesen más accesibles y asequibles para todo el mundo. Pero es un estilo de vida muy vinculado a la identidad o a la autoimagen, como con una necesidad generalizada de demostrar un poco pues nuestro estilo alimentario al resto de personas. Pero a la vez esto puede traer también mucha culpabilidad en caso de que... tengo a las perras por aquí ladrando.
Nada, no te preocupes.
Decía que esto también puede traer mucha culpabilidad si nos saltamos la dieta y que incluso a veces se pueden dar trastornos de la conducta alimentaria si las personas acaban dándole como excesiva importancia a controlar la alimentación. Y lo mismo pasa, igual que con la alimentación, con el deporte. Se asocia a autocuidado, pero tampoco se hace un análisis de las necesidades. Y este es un poco el problema, que no hay conductas que sean per se autocuidado, sino que los cuidados que nos damos a nosotras mismas pues dependerán de lo que necesitemos y de lo que sea verdaderamente bueno para nosotras.
Claro,
entonces,
o sea,
bueno.
Depende, ¿no? En ese sentido no es lo que decías, no es una conducta o no es una serie de conductas o tips que está también muy de moda, ¿no? Y sobre todo en el mundo de redes, ¿no? Unos tips de autocuidado, sino de la situación, de cómo te encuentras y un poco de también del contexto,
claro.
¿No?
Claro, porque a veces algo que para nosotras sea autocuidado pues no tiene que serlo para todo el mundo tampoco, ni puede serlo en todo momento, sino que habría que hacer una valoración previa. Y luego también relacionado con esto de la individualidad y el autocuidado, estaría también la responsabilidad colectiva que tiene que haber junto con este autocuidado que nos proporcionamos, porque al final vivimos en una sociedad pues deficiente en muchos aspectos que nos provoca malestares, y la solución a estos malestares, pues yo que sé, por ejemplo la precariedad laboral, pues quizás la solución no es tanto ponerme a meditar todos los días al llegar del trabajo para calmar mi ansiedad, sino igual organizarme con mis compañeras de trabajo que están igual del tema al que yo para exigir unas condiciones dignas. Entonces es cierto que pues en parte nos han vendido un falso autocuidado con una intención de apaciguar un poco la resistencia a este sistema que nos puede estar hiriendo, digamos. Entonces yo creo que hay que ser consciente de esto y reflexionar muchísimo sobre lo que verdaderamente es autocuidado, o los cuidados más bien, porque tampoco se puede separar el cuidado a otras personas del cuidado a una misma, porque bueno, pues si uno falla, falla el otro también, pero tener esta visión también más global.
Y en particular, por ejemplo, en el mundo de, ¿no?, en el mundo pues del activismo, ¿no?, de organizarte junto con otras personas pues para el cambio social, pues un poco como, porque tenemos interiorizadas, ¿no?, como personas que hemos crecido en esta sociedad, tenemos también interiorizados ciertos patrones como individualistas, ¿no? ¿Y en qué medida igual podemos distinguir cuándo me estoy autocuidando, cuándo estoy como poniendo ciertos límites y cuándo estoy teniendo una actitud individualista?
Pues, bueno, yo diría que el autocuidado siempre incluye el sostenerme junto con otras personas. Y yo creo que ahí está el límite, ¿no? Cuando estoy haciendo algo porque a mí me viene bien a costa de quizás el sufrimiento de otras personas, y cuando lo estoy haciendo porque me viene bien y además sostiene el bienestar y los cuidados también de otras personas.
Y Eva, por pasar a la siguiente pregunta, ¿qué podemos identificar como dinámicas dañinas dentro del mundo militante o dentro de un colectivo? ¿Crees que hay ciertos tabús sobre esto dentro del activismo?
Uf, yo creo que sí, que sí, uh-huh, que hay tabús. Uh-huh. Y creo que, bueno, cualquier persona que pertenezca o que haya pertenecido alguna vez a algún colectivo, pues habrá sentido, por desgracia, ciertas presiones o también como la necesidad de cumplir con un cierto, uh-huh, estándar. Uh-huh. Incluso en los colectivos más horizontales, donde se debería aceptar que, pues, que cada persona aporta lo que puede en ese momento, por, uh-huh, ejemplo, incluso en estos grupos suele haber como una idea generalizada que pocas veces se pone encima de la mesa y se desgrana y se medita, uh-huh, sobre ella, que es un poco la idea de que la causa por la que se lucha está por encima de todas nosotras. Uh-huh. O sea que partimos normalmente de una visión del activismo o de la militancia, uh-huh, completamente romantizada, uh-huh, basada en unos estereotipos de lo que consideramos como el perfecto activista, uh-huh, y este perfecto activista pues es un superhéroe que puede con todo. Uh-huh. Entonces, al final esta idea nos convierte como en la mano de obra de una lucha, cuando, uh-huh, yo lo que considero personalmente que deberíamos estar buscando es tomar la agencia de ese activismo que estamos llevando a cabo, o sea, uh-huh, apropiarnos y encarnarnos en lo que estamos defendiendo desde, uh-huh, las personas y los cuerpos que somos.
Uh-huh. O sea, no, no quizá tanto nosotras por la causa, igual más nosotras con la causa, ¿no?
Eso es, uh-huh, eso es, claro. Porque si no, es que si no deconstruimos esta imagen de superactivista, uh-huh, acabamos entrando muchas veces en un juego de competición con el resto de compañeras y compañeros, por ver, uh-huh, quién dedica más su vida a la causa, ¿no? Sin prestar, uh-huh, atención a los costes que este trabajo puede estar, uh-huh, ocasionando en nuestra salud, uh-huh, en nuestra salud individual y en la salud también a nivel de grupo, relacional, de cómo, uh-huh, el grupo funciona y se sostiene. Uh-huh. Entonces, pues sí, estas dinámicas al final acaban siendo dañinas y acaban provocando el desgaste progresivo de, uh-huh, de todos los miembros del grupo, uh-huh, minando un poco las energías de todas.
Uh-huh. ¿En qué medida además este ideal de superhéroe, de activista superhéroe, tiene que ver también con un ideal de masculinidad, ¿no? De masculinidad hegemónica o con las propias lógicas capitalistas de la sociedad en ese sentido de fortaleza, racionalidad, autosuficiencia, productivismo? ¿En qué medida tiene que ver un poco también con estas ideas?
Pues tiene que ver completamente, vaya, o sea, yo creo que el ideal este del perfecto activista es, uh-huh, es un ideal masculino, es una figura asociada, uh-huh, a comportamientos tradicionales masculinos que se ha trasladado también a las nuevas organizaciones sociales, incluso las feministas, uh-huh, y bueno, pues claro, este ideal es una persona fuerte, que no se cansa nunca, que salva al resto, uh-huh, que trabaja más que nadie y además da los mejores resultados, o sea, productivo, uh-huh, que no necesita ninguna ayuda, que, uh-huh, bueno, uh-huh, que compite también por mantener ese estatus dentro del grupo, ¿no? Porque no le quiten la etiqueta o, uh-huh, el carnet de superactivista. Uh-huh. Y al final, pues es una figura ficticia que, uh-huh, está, pues que desestima completamente su bienestar y las emociones, uh-huh, que puedan aflorar en base a su práctica, y por eso es un ideal como insostenible, uh-huh, que tenemos en la cabeza y es como lo que, uh-huh, intentamos encarnar, pero que no suele salir bien, pues porque, uh-huh, es insostenible.
Uh-huh. Además tiene que ver mucho también con el individualismo, ¿no? El pensar uh-huh, en una misma, como yo soy autosuficiente, yo puedo con todo, ya lo hago yo, cojo un montón de responsabilidades y yo puedo hacerlas, ¿no? Tiene que ver quizá también con esa idea de la autosuficiencia que rechazábamos antes y que sin embargo se nos cuela luego en la manera que practicamos ese activismo.
Sí, totalmente. Al final, pues intentamos creer o incluso nos creemos que podemos hacerlo todo y que somos indispensables, que eso también es algo que pasa mucho, ¿no? Que creemos que si algo no lo hacemos nosotras, no se va a hacer o se va a hacer mal, y entonces como que nos ponemos esa carga encima. Uh-huh. Y bueno, también ser esa persona súper activista nos aporta una serie de beneficios, pues quizás más morales, a, uh-huh, nivel de que nos sentimos valoradas dentro de nuestro grupo de militancia, uh-huh, que sí, al final, pues es un ejemplo clarísimo de lo que sería más la individualidad que, uh-huh. que el propio cuidarnos.
Uh-huh. Y que lo colectivo, claro.
Sí, uh-huh. claro.
Antes hablábamos de esos tabús dentro del activismo. Igual podríamos entrar un poco más de lleno en qué consideras tabús, ¿no? Dentro del activismo. Tienes un post en Instagram que ya hemos hablado antes de que yo te sigo y bueno, y me gustan mucho las cosas que sueles publicar. Tienes un post que habla un poco sobre esos tabús y mencionas, por ejemplo, las jerarquías de poder, acoso a compañeros, silenciamiento, uh-huh. secretismo y influencias interesadas. ¿Qué podrías decirnos sobre estos tabús?
Bueno, pues que evidentemente son tabús que, uh-huh. que no se suelen plantear generalmente en los grupos activistas y que están haciendo pues muchísimo daño al propio uh-huh. grupo y a las personas que forman parte de él. Uh-huh. Y bueno, es que al final, pues igual que fuera de la militancia, hay una serie de relaciones de dominancia, uh-huh. opresión en base a características que nos atraviesan uh-huh. por ser quienes somos, pues esto al final se traslada también a los grupos activistas. Es como que todos uh-huh. estos prejuicios y estas dinámicas de poder se acaban uh-huh. filtrando, ¿no? También en la praxis activista. Uh-huh. Entonces, pues es súper importante primero reflexionar sobre ello y sacarlo a debatir, ¿no? En espacios de reflexión uh-huh. y eso, y pensar un poco sobre la posición que podemos estar teniendo en nuestro grupo con respecto al resto de, uh-huh. de compañeras.
Uh-huh. Y de cómo esa posición, ¿no? Quizá tiene que ver con la misma que puedo tener luego fuera de ese grupo en relación, pues, uh-huh. a mi situación socioeconómica, mi etnia, género, clase, cómo influye también, aunque esté intentando construir quizá algo diferente en un colectivo que lucha por ese cambio social, cómo se filtran también esas relaciones de poder que existen luego también fuera, ¿no? de ese colectivo.
Claro, sí. O sea, al final, pues somos personas diversas y nos desarrollamos con unos valores, casi queramos o no, pues capitalistas, individualistas, neoliberales, imperialistas, etcétera, por la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, al formar parte de un movimiento social o de un colectivo social activista que pretende cambiar las cosas, tenemos que ver un poco la base de la que partimos, ¿no? Uh-huh. Y de construir también pues esos privilegios que podemos estar ostentando, aunque luego nuestro grupo activista pues trabajemos con personas a las que nos atraviesa uh-huh. El mismo eje de opresión, como puede ser, pues por ejemplo, en un grupo de personas racializadas, uh-huh. también puede haber privilegios por sexo o por otra uh-huh. variable. Uh-huh. Entonces, todo esto no puede quedarse fuera, porque uh-huh. si no estamos reproduciendo lo mismo que está pasando fuera del grupo, ¿no? Uh-huh.
¿Crees que en general, bueno, pues por el contacto que tú has tenido también con colectivos, con el mundo del activismo, crees que esto tiene que ver también en cierta medida con que a veces se prima quizá la práctica, el hacer, ¿no? El hacer cosas, la acción, por encima quizá de la reflexión?
Sí, yo creo que también eso es un poco pues esta imagen que asociábamos a lo masculino, ¿no? El hacer hacia afuera, hacia uh-huh. lo público y desestimar un poco pues el papel que juegan las emociones o los impactos que podemos estar teniendo debido al trabajo que hacemos. Uh-huh. Entonces yo creo que es esencial que, igual que un grupo puede estar trabajando hacia afuera para conseguir unos objetivos, que haya también espacios en los que se haga un poco de introspectiva uh-huh. y se miren este tipo de dinámicas a nivel más uh-huh. personal, podemos uh-huh. decir, uh-huh. con el fin de, bueno, pues de ver que quizás las emociones que hay son un poco compartidas, que nos pueden estar afectando a lo que es también el trabajo hacia afuera uh-huh. y bueno, pues ver qué problemas hay o qué problemas pueden surgir e ir solucionándolos uh-huh. de cara a estar mejor, a respetar esa salud de cada una de las personas que forman parte del grupo, pero también de cara a que las acciones que se hagan hacia afuera salgan uh-huh. mejor. Uh-huh.
Hablábamos de estas, ¿no?, de las relaciones de poder, ¿no?, dentro, pues bueno, esas de dentro de consideradas, ¿no?, que consideramos como dinámicas dañinas dentro del mundo de la militancia. ¿Qué otras dinámicas dañinas nos podemos encontrar?
¿Qué otras dinámicas dañinas a nivel de grupo o a
eso
nivel
es, sí,
individual?
Quizá más a nivel de grupo y luego pasamos un poco a las individuales.
A nivel de grupo, bueno, yo diría que a veces no tienen tanto que ver con el hacernos daño entre nosotras, digamos, o el que haya competitividad o que haya problemas entre los propios miembros, que también, sino que muchas veces acaban siendo también dinámicas un poco de pensamiento del grupo que nos llevan a posiciones como muy polarizadas. Entonces, pues por ejemplo, nos podemos encontrar con que en un grupo al principio hay como muchísima motivación para trabajar y pensamos que podemos conseguirlo todo y a la mínima que algo sale mal y que además en la lucha por la justicia social, desgraciadamente muchas cosas acaban siendo un poco frustrantes, pues a la mínima que pasa esto, el grupo se polariza completamente en el otro sentido y se puede caer un poco en ese pesimismo o en esa desesperanza de nada es posible, no vamos a poder conseguir nada. Y este tipo de cosas. Y bueno, pues otras dinámicas polarizadas de este estilo podría ser pues por ejemplo las organizaciones que trabajan con personas víctimas. Es cierto que puede haber un momento en el que la organización considere que estas personas a las que atiende son buenas personas, que no hay que juzgar a priori, hay que confiar en ellos y en ellas, y al final se nos olvida también que estas personas que están siendo vulnerabilizadas no es que sean buenas ni malas, sino que hacen un poco lo que pueden para sobrevivir y a veces parte de esas conductas o esas acciones que pueden realizar para sobrevivir puede ser algo que nosotras como organización consideremos mala, como puede ser pues que nos hablen mal o que haya algún robo o algún caso de violencia. Y ante esto muchas veces las organizaciones otra vez se polarizan completamente en el lado contrario y empieza a haber muchísima desconfianza hacia las personas con las que trabajan, se empiezan a poner normas muy restrictivas y bueno, incluso pues las personas que forman parte acaban como interiorizando o asentando prejuicios con respecto a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, las dinámicas dañinas de los colectivos abarcan mucho.
Y sobre esta polarización que comentabas, que se da a veces en los colectivos, ¿cómo quizá podemos ser conscientes, ¿no?, y hacerle frente a ese problema? Que no para entrar en tips de redes sociales, como decíamos antes, ¿no?, pero un poco como para iniciar en, bueno, vamos a ser conscientes de este problema y cómo podemos empezar a hacerle frente.
Pues yo diría que lo primero es, bueno, hablándolo, fomentando que existan estos espacios de reflexión de todos estos temas más íntimos o más personales, al margen de las reuniones o de las asambleas que se hagan para decidir el plan de acción X, lo que decíamos antes de trabajar hacia afuera, pero también trabajar hacia adentro. Y sobre todo yo veo importantísima la formación, o sea, que alguien nos hable de estas cosas que pueden pasar, ¿no?, y que quizás nos haga sentirnos identificadas con cierta dinámica o con algo que a nosotras nos ha pasado y que después eso se lleve a hablarlo en grupo y que se puedan intentar buscar soluciones o ver también, identificar las vulnerabilidades del grupo y los puntos fuertes también, ¿no? Y ver cómo se puede trabajar de la mejor manera, respetándonos a nosotras y respetando también al resto de compañeras en el trabajo que se esté haciendo.
O sea, dar también como un espacio como formal, ¿no?, a esa reflexión, que en ocasiones, no sé si compartirás esta opinión, pero bueno, en ocasiones igual sucede, lo mencionabas antes, asambleas o reuniones, ¿no?, esos espacios formales que están dirigidos quizá a la acción, y existen para ello y están muy bien, pero quizá faltan espacios formales que trabajen también esa reflexión, porque si no se queda en comentar la reunión cada uno, ¿no?, con sus amigas o amigos o con su grupo de afinidad cuando termina y no en ningún momento salta una formalidad y no se puede actuar sobre esa polarización o ese problema que se está dando en el colectivo.
Eso es que en realidad estos grupos o estas reuniones así más informales en las que después de acabar tu reunión de trabajo o la asamblea te vas con tu amiga a tomar algo a un bar y empiezas como a soltar todo lo que te ha producido esa reunión, esto es lo que se necesita, ¿no? O sea, ese es el ejemplo perfecto de que realmente se necesitan este tipo de reuniones quizás más emocionales o más experienciales de cómo estamos viviendo el trabajo que hacemos. Como parte de la propia organización, no que sea algo que se deja a un lado y que luego acaba saliendo pues eso en el bar con una cerveza, con un café, sino que se integre también en lo que es la dinámica de trabajo.
Dejamos en ocasiones un poco estas emociones de lado y quizá por todo lo que hablábamos, ¿no?, de esa idea de buen militante, ¿no?, esa idea de la buena militante como un ente absolutamente racional, que no es así, y quizá por eso o en qué medida esto u otras cuestiones tienen que ver un poco con dejar de lado las emociones dentro de una dinámica colectiva.
Pues lo que has dicho, sí, las emociones se acaban dejando, o sea, no es que se dejen de lado, porque al final tampoco las podemos apartar, de hecho cuando intentamos apartarlas es como que luego vuelven con más fuerza, y por eso también al final acaban saliendo, aunque sea en otro contexto fuera de lo que es la organización y el trabajo. Pero sí es verdad que dentro del activismo, pues muchas veces, sobre todo si trabajamos con personas afectadas, tendemos a compararnos con ellas y a creer que a lo mejor nuestras preocupaciones no son tan importantes, ¿no? Y hay una especie de culpa por privilegio, que muchas veces tampoco es que sea que tenemos un privilegio, sino que a lo mejor estamos disfrutando de los derechos que a otras personas se les está negando, ¿no? Pero aparece como esta culpa donde tendemos a pensar que no podemos quejarnos porque hay gente que lo está pasando peor. Y esto, bueno, pues también nos lleva a eso que hablábamos de ponernos al límite, de enfrentarnos a veces a situaciones que nos sobrepasan y eso trae también muchísimos problemas de salud. Bueno, estrés, ansiedad o incluso puede haber hasta alguna traumatización. Entonces yo creo que con respecto a esto, pues que tenemos que adoptar de las corrientes feministas, sobre todo ecofeministas y decoloniales, la importancia que le dan a estar conectadas, a poner nuestra vida en el centro, de manera que podamos pues defender la causa que estemos defendiendo, pero cuidándonos las unas a las otras en piña, y para esto es importantísimo pues hacer un hueco y escuchar nuestros cuerpos y las emociones que afloran constantemente.
Quizá esto último que has dicho ya es una entrada a la próxima pregunta, pero aún así también te la quiero hacer. ¿Qué podemos identificar como buenas prácticas dentro de la práctica activista?
Pues yo diría que, bueno, buenas prácticas sería pues todo aquello que nos permita dedicarnos a la causa o al trabajo en el que estemos metidas sin desconectarnos. Eso mismo, de poner la vida, nuestra vida en el centro, ¿no? Que creo que hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento, también aprender a poner límites, que lo decías tú antes, para estar en equilibrio, ¿no? Y sostenernos. Importante el término este de sostenibilidad del activismo, pues estar en equilibrio entre lo que hacemos y lo que estamos sintiendo. Y también sostener al resto de compañeras, como siempre la visión más comunitaria, pues fortalecer esa red de apoyo, mostrando empatía hacia lo que las demás pueden estar necesitando, trabajando mucho pues en la comunicación asertiva, en la resolución de conflictos de forma no violenta, y este tipo de cosas para esa sostenibilidad.
Muy interesante también la idea de sostenibilidad dentro de este del, ¿no?, del ámbito de la militancia y la salud mental. Me parece muy interesante que lo utilices también, pues bueno, pues este concepto de hacer una militancia sostenible, ¿no?
Sí, o sea, la sostenibilidad normalmente se asocia pues al ecologismo, pero bueno, es algo que podemos aplicar también a esta versión o a este trabajo de activismo, ¿no? Y, uh-huh. y de cómo hacerlo de una forma responsable con nosotras mismas.
Uh-huh. Pues Eva, no sé si quieres añadir alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero.
Pues yo creo que hemos hablado uh-huh. de muchas cosas, para mí súper uh-huh. necesarias, la verdad. Uh-huh.
Sí, para nosotras también. Me ha encantado esta conversación. Igual podríamos hacer incluso más adelante otras también del estilo, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo para la siguiente entrevista. Así que bueno, pues solo nos queda darte las gracias por esta conversación.
Muchas gracias uh-huh. a ti por dejarme estar aquí este ratito, por hacer eco de la importancia de cuidar la salud en los contextos de activismo uh-huh. y militancia uh-huh. y también he disfrutado un montón de esta conversación y cuando queráis hacemos otra.
Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Eva.
Un abrazo.
Un abrazo, agur.
Agur.